Nos metemos en la segunda media hora de Cosas que Pasan y tenemos visitas en el estudio porque está con nosotros la concejal de Forja, concejal de Río Grande, Miriam Lali Mora. ¿Qué tal, Miriam?
Buenas tardes, Fernando.
¿Te gusta Lani? Más que te digan Miriam,
a todos Lali? No, Lali.
¿No? Lali. Ah, bueno, no, porque por ahí, qué sé yo.
No, siempre me dijeron Lali. A veces claro. Cuando yo Miriam no me doy ni vuelta.
Mirá, está bien.
No me
mirá, Lali conserva la humildad, porque viste que hay otros que llegan a un cargo importante y ya por el apodo no le gusta más que lo llamen. Viste, ya quieren que lo llamen por el nombre, qué sé yo.
No.
Lali sigue siendo Lali.
Claro. Está bien, muy bien. Está bien. Bueno, consultarte en primer término, Lali, porque hay temas que de repente no tienen un tratamiento en comisión en el momento por una cuestión circunstancial, pero son temas con los que vos venís trabajando hace mucho tiempo, como el caso de cannabis medicinal, ¿no? Que es un trabajo casi desde que iniciaste la gestión.
Sí, a ver, nosotros comenzamos a trabajar con cannabis medicinal en el 2017, casi en conjunto cuando estaba saliendo la ley nacional, ¿no? La 27.350, eso fue en marzo, el 28 de marzo de 2017, ahí comenzamos nosotros a hacer nuestro trabajo con el proyecto, ingresando el proyecto, trabajándolo en comisiones. De hecho, lo trabajamos un año en comisiones, salió aprobado en la última sesión del 2019, el 26 de noviembre. Y venimos avanzando y hemos crecido en muchos aspectos dentro de nuestra provincia y de nuestra ciudad con respecto al cannabis. Muchas miradas, se han terminado muchísimos prejuicios o tabúes con respecto a que el cannabis es droga. Uh-huh. Y tuvimos una reglamentación de la ley nacional que fue hecha en diciembre del 2020. Tuvimos una adhesión a la ley nacional por parte de la provincia con 3 vetos. Las partes más importantes de la ley. Primero que nada, la ampliación a otras patologías, a tratar otras patologías con cannabis, crear el registro de cultivadores y de usuarios y de usuarias, y también que las obras sociales puedan responder. Entonces, estamos en eso ahora, reglamentando justamente, trabajando en conjunto con quien está a cargo del programa a nivel provincial, la doctora Laura Goldberg, psiquiatra, trabajando con los demás ministerios, sobre todo con el de salud, con producción, con las universidades y con algunas organizaciones que hay dentro de la ciudad de Ushuaia, de Tolhuin y de Río Grande, para la reglamentación de esta ley y la creación del programa. Son debates que, yo digo, son 3 artículos, bueno, pero recién vamos debatiendo uno. Uh-huh. O sea, cuando la parte que debería estar en la mesa no está, es complicado poder decidir, ¿no? Porque hemos invitado y se ha invitado a las obras sociales a participar justamente de este debate, de esta discusión, pero no participan. Entonces, ¿qué le va a quedar hacer a la parte ejecutiva en esto?
Claro.
Aprobar, reglamentar y después, bueno, va a venir la discusión con las obras sociales cuando la tendríamos que haber tenido antes, claro, en la mesa. Uh-huh. Yo lo tomo como, por ejemplo, con las personas con diabetes, ¿no? Que te dan el aparatito para medirte, para pinchar, las cintitas activas o reactivas también para, claro, poder medirse. Creo que lo mismo, porque el cannabis, la planta de cannabis puede ser utilizada en todos sus estados, no solamente en aceite, no solamente en crema, sino que también se puede utilizar fumado y también se puede utilizar vapeado, ¿no? Con los vaporizadores. Entonces, hablamos en cuestiones de salud, que es muy amplia la forma en la que se puede utilizar el cannabis. Tenemos todavía un poquito para adelante para seguir trabajando en esto, para poder reglamentarlo, pero también tenemos la ordenanza municipal, que la semana pasada me invitaron desde el Ejecutivo para ver cómo comenzamos con esto, porque hoy ya tenemos lo que necesitamos nosotros. Uh-huh. La 27.350 ha quedado ya para lo que es el autocultivo, porque tiene cierta cantidad de pacientes que puede tener. Una persona puede tener 9 plantas solamente en flora, ocupar solamente 6 metros cuadrados, puede tener cierta cantidad de pacientes, no puede tener 200 pacientes. Nadie aparte tiene el espacio para hoy tener eso. Entonces,
eso es la reglamentación de la ley nacional.
De la 27.350. Bien. Esa es la 27.350, uh-huh. Por eso digo, quedó para el autocultivo, para las personas que quieran tener su cultivo en su casa para tener su propia medicina o poder acompañar a un familiar o algún paciente. Pero nosotros ahora nos enfocamos en la ley de cannabis y cáñamo industrial. que esa es la parte donde nosotros siempre hablamos de la ampliación de la matriz, y no solamente ampliamos la matriz con respecto al cultivo de cannabis, sino que de sus productos, subproductos, también se incluye el cáñamo, y de otras industrias que puede tocar también cuando comencemos con el cultivo de cannabis y de cáñamo.
¿Hay un plazo, Lali, para definir la reglamentación de la ley provincial?
No, a ver, estábamos en plazos, pero todos sabemos que estábamos en emergencia sanitaria, entonces la parte administrativa como se fueron corriendo un poco los plazos de cada de cada uno de los temas. Es importante que se trate y es urgente que salga lo más inmediato posible, porque no solamente es la reglamentación de la ley, sino que el laboratorio del fin del mundo tiene que inscribirse en el ANMAT, en el ANLAP. Tenemos que saber cómo se están controlando los cultivos. Hoy en nuestra provincia no tenemos ni un solo lugar donde poder analizar los aceites que tienen los cultivadores y las cultivadoras. No tenemos donde analizar una crema, no tenemos donde analizar una flor, absolutamente nada, porque los únicos lugares que están aptos es uno, el cromatógrafo que está en la ciudad de Ushuaia, que no tiene los materiales, los reactivos, un solvente creo que es para poder analizar, y el laboratorio al fin del mundo que tiene el cromatógrafo, pero que está con una obra y no termina esa ampliación para poder empezar a conectar el cromatógrafo. Aparte también tiene que inscribirse, o sea, son muchísimos pasos. Claro. Yo el otro día cuando ingresé a lo que es ANMAT, por ejemplo, hay 500 opciones de registro que aparecen. Obviamente en esto estamos hablando de salud, tienen que ser los laboratorios. Yo hablo más de la parte de cultivo, de la generación de empleo, de ampliación de la matriz y, como decía, productos y subproductos. ¿Por qué? Porque del cannabis se puede sacar todavía jabón, crema de enjuague, dentrífico, shampoo, cremas. En Francia el CBD lo utilizan en agua. Del cáñamo se pueden hacer autopartes. Vamos a la otra parte de la industria, hablemos de la industria metalúrgica, de luminarias, de cooler, de ventiladores, los mismos frasquitos para los goteros, o los mismos potecitos para las cremas que son de plástico. O sea, es una ampliación muy amplia, digamos, claro, de la matriz en todos los sentidos.
¿Y la ley que habla solamente de la producción o también habla de los derivados que se pueden obtener del cannabis? Sí. Como los que vos recién mencionabas.
Sí, ¿no? La ley del cultivo industrial habla del cultivo, habla del producto y de los subproductos. Ajá. Para todo hay que registrarse. Claro. ¿No? Pero también con una posibilidad de que sean no solamente empresas. Habla de la posibilidad de las pymes, habla de la posibilidad de las cooperativas, habla esta ley de préstamos, de subsidios y de créditos, que es lo más importante. Nosotros lo que necesitamos hoy es generar empleo, claro, generar trabajo. Tenemos todos los recursos que se necesitan en nuestra provincia para trabajar con cannabis, pero tenemos lo principal, ¿no? Que son los pacientes, usuarios y usuarias.
En estas discusiones que se dan aquí en el orden provincial, con respecto a la ley provincial, ¿qué sectores crees vos que son importantes y que hoy no participan del debate?
A ver, yo creo que están participando todos a nivel la ley provincial. Nada más que lo que faltan son las capacitaciones. No, tenés razón, nos faltan los profesionales de la salud. Eso es lo que nos está faltando. Hay algunas negativas en el medio. Lo entendemos también como cuando estuvo la discusión de la interrupción del embarazo, ¿no? Con los objetores de conciencia. Pero necesitamos que se capaciten, porque hoy un paciente va y le dice a su médico, una paciente oncológica o con fibromialgia, le dice que ella quiere probar con cannabis, o que alguien le dio cannabis, y bueno, ¿y cómo lo hace el doctor para recetarlo? Si claro, no está capacitado. Claro. Y acá las capacitaciones están al alcance de la mano, porque nosotros tenemos cultivadores y cultivadoras que ya están cultivando, que ya tienen pacientes, pero nadie le analiza el aceite. Entonces, por ejemplo, este gel, ¿no? Este es alcohol en gel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a dónde? ¿Quién dijo que es bueno? Claro. Está. ¿Quién te dice? ¿O quién te dice que esa otra marca es buena? Sí, tiene que pasar. O sea, te tiene que autorizar el ANMAT, pero necesita varias pruebas en el medio. Bueno, y nosotros no estamos teniendo eso, esa facilidad. Los médicos van a poder prescribir cannabis, pero necesitan también informarse, capacitarse en esto y conocer a los cultivadores, y decir, bueno, acá tenemos 10 aceites de los que están cultivando a esta paciente con fibromialgia, le resultó bien, tenemos otra que no, tenemos otra que le hace mal. Entonces, ir armando las estadísticas. Claro. Pero si no tenemos a mano ningún aparato para poder analizar, estamos para atrás. Hoy, si no, hay que enviarlo a Buenos Aires, que cuesta 3.000 pesos, todo un trámite aduanero para el que cultiva también. Claro. Uh-huh. Entonces, teniendo las herramientas acá en la provincia, es muchísimo más fácil y va a ser muchísimo más rápido. Uh-huh. Hay una capacitación ahora, perdón, un posgrado que empieza a brindar la universidad, la UNTDF, para profesionales. Se habían inscrito hasta hace una semana atrás, sí, 112 profesionales para, uh-huh, esa capacitación. Uh-huh. Hay un interés.
En algún momento yo recuerdo que se permitía traer de Chile, creo que te permitían una botellita por persona o algo así. ¿Y en Chile que hay alguna legislación que permite también la comercialización, todo eso?
Sí, en Chile es totalmente legal. DAIA, Fundación DAIA se llama. Uh-huh. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos los dos seminarios con Mamá Cultiva acá, después cuando yo fui a Buenos Aires, conocí a DAIA, que es una organización fuerte también con CBD, ¿sí? Que ellos está permitido el CBD, no el THC, por ejemplo, que es, digamos, que la parte que más activa de la planta de cannabis. Pero ellos también tienen su legislación. Por ejemplo, hoy en la Argentina, una persona necesita su medicina una cantidad de 40 gramos mensuales. Es lo permitido, 40 gramos mensuales. En Chile no, en Chile no se permite. Entonces, cuando nosotros vamos a pasar por Chile, el que lleva su medicina, vamos a hablarlo que sea flor, la parte vegetal de la planta, es vegetal, o cogollo, como se lo conoce, no va a poder pasar por Chile.
Claro.
Porque en Chile no va a dejar pasar. Como nos pasaba a nosotros cuando veníamos a Argentina, claro, que no te dejaba, la Argentina no, porque, o sea, donde te descubría que llevabas como el indoor, la carpa para armar, desarmaba el auto porque sabía que si estaba el indoor estaban las semillas, entonces, claro, es lo que querían, que estaba prohibido. Hoy se está regularizando, pero también es algo que necesita capacitación las fuerzas de seguridad y de la justicia también con respecto al cannabis, porque necesitan actualizarse con las leyes que hay. Uh-huh. Y claro, hoy, por ejemplo, una persona que se va un mes de vacaciones no puede pasar con su medicina en flor, en planta, por territorio chileno.
Claro.
No se lo van a permitir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que viajar con lo permitido, que creo que Chile es un gramo por día, me parece, pasar, y después cuando llegue a la otra parte del continente tendrá que buscar algún cultivador, alguna cultivadora que lo pueda asistir con la medicina.
Claro. ¿Y cómo se da el movimiento de los cultivadores? ¿Cómo se viene generando?
No, bien, bien. Hay muchos cultivadores y cultivadoras en la ciudad. Hay muchos que están inscritos en el Reprogram, otros que es lerdo el sistema, porque al no tener nosotros los profesionales capacitados, no tenemos quienes certifiquen. Vos en el Reprogram te inscribís como paciente, podés quedar inscrito como paciente, podés tener cultivadores que te ubiquen ahí mismo con tu número. Por ejemplo, yo cultivo, Fernando se inscribe como paciente, uh-huh, y vos sos médico. Uh-huh. Entonces, Fernando se inscribe como paciente y me dice, mirá, Lali, yo estoy inscripta, este es mi número de usuario. Ah, bueno, yo cultivo, te busco, voy a ser tu cultivadora, pero yo también necesito la autorización de un médico que me diga, claro, que yo puedo cultivar, uh-huh, para Fernando. Uh-huh. Y ahí entra el médico también, que es lo que no hay hoy en la provincia. La mayoría de los que tienen el certificado del Reprogram es porque lo consiguieron afuera de la provincia con otros profesionales que te cobran entre 5.000 y 6.000 pesos para poder certificarlo. Y el otro día me dijeron que es anual. Yo había entendido que era cada 3 meses, pero ahora dicen que es anual. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo soy cultivadora, Fernando no se inscribió en el Reprocan y me dice, yo necesito la medicina. No, Fernando, ¿sabes qué? No puedo cultivarte para vos porque estoy infringiendo la ley y yo necesito que vos te inscribas en el Reprocan.
Uh-huh. Claro.
Es así, realmente. O sea, no puedo, por más que yo quiera, no puedo. Uh-huh. Ya no se puede. O sea, antes sí se podía, no, a ver, antes no se podía cultivar, ahora, claro, puedes cultivar, pero tenés que tener un registro, y está bien, porque son las normas que hay que cumplir, porque nosotros hablamos de esto por una cuestión medicinal, terapéutica, medicinal, porque el dolor no espera, pero tenemos que hacer las cosas bien. Lo hablamos siempre cuando tenemos las reuniones con los cultivadores y con las cultivadoras, exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a respetar la ley y nos vamos a mantener en esto. Entonces, uh-huh, para cuidarlo, porque costó muchísimo, ¿no?, muchísimo trabajo, muchísimos años de trabajo.
Y estas reuniones que se vienen dando con los cultivadores, de quien participa también un referente del gobierno, una referente, lo mencionabas recién, ¿cuál es el objetivo? ¿Seguir profundizando en el conocimiento o ya van desarrollando otras acciones?
No, a ver, la capacitación primero y empezar a trabajar directamente con los ejecutivos, como venimos haciendo, tanto con el provincial como el municipal, para comenzar, ¿no? A ver, necesitamos hacer las inscripciones necesarias, necesitamos los permisos de Nación. Nación es la que nos va a dar el permiso para poder cultivar. Pero ellos tienen que venir, tienen que, no es que uno tira, no es como el jardín de uno, voy a tirar margaritas o voy a tirar amapola, no, tiene que ser en un lugar, un espacio que no haya contaminación, hay que hacer pruebas de factibilidad, armar los galpones, es carísimo el cultivo. Para los que dicen, ah, bueno, pero te sale 4.000 pesos, 5.000 pesos un frasquito. Bueno, una lámpara, una sola lámpara, para 1.20 m, sale 120.000 pesos. Uh-huh. 1.20 m cubre. Estamos hablando que lo permitido hoy por la 27.350 son 6 metros cuadrados. Aparte que, bueno, que el sustrato que utilizan, los nutrientes, los fertilizantes, va cambiando la lámpara también.
Mínimo 3 lámparas.
Después la cosecha, pues la cosecha no es que vos cortaste, hiciste la manicura, cortaste y la colgaste arriba del calorama. No, no es que la tiré arriba del calorama como si fuera una remera, un par de medias. No, tiene que llevar, es todo un cuidado, tiene que analizar la planta para ver si no tiene metales pesados, qué agua utilizaste, tuviste una plaga. No, es caro el cultivo. Es muy caro el cultivo. Entonces, sabemos que la inversión que va a tener que hacer el Estado en esto va a ser grandísima, pero nosotros solamente queremos que el Estado haga la inversión, pero para abrir la puerta de trabajo para toda la gente que está sin trabajo hoy, ¿no? Creando las cooperativas. Es la forma de trabajar.
Claro. Y esa inversión que debería hacer el Estado, ¿entendés que debe pasar por el laboratorio del fin del mundo?
Debe
o
pasar,
una parte.
A ver. La ley acompaña a las provincias en primer lugar y también a los municipios. Entonces, si el Estado provincial no le interesa, no se capacita, no hace absolutamente con cannabis, bueno, vamos a la parte a los lugares municipales,
claro,
al
claro.
Estado municipal. Ha sucedido en otras provincias, por ejemplo.
Ajá. Y acá en el caso de Río Grande, ¿esta actividad crees que se podría desarrollar a través de la sociedad de Estado que se creó en este ámbito de la ciudad de Río Grande?
Sí, podría funcionar. Sí, podría funcionar. Siempre y cuando, vuelvo a repetirlo, o sea, yo no quiero, lo que no quiero y siempre lo dije, es un negocio privado.
Claro.
No, yo no lo estoy haciendo y ni en ningún momento escribí una sola letra de este proyecto para que se termine siendo un negocio privado.
Uh-huh.
Porque si no, lo hubiéramos hecho fácil. Contratamos laboratorios de afuera, Raticelí ya sacó su crema. Claro. Contratamos laboratorios de afuera, que nos manden la resina, nosotros la pasamos por un tubito y la ponemos en otro. Y ya está. Uh-huh. Ese es el gran proceso productivo de Tierra del Fuego. No,
claro.
La verdad que no. Nosotros queremos que la gente comience desde la semilla.
Uh-huh.
La intención siempre fue esa, que lo haga, en primer lugar, que lo haga el Estado.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, parece que va subiendo los montos, porque hoy creo que un tomógrafo debe estar alrededor de $2 millones.
Uh-huh.
Y después tenés los que producen el aceite, ¿no? Que agarran la flor y la centrifugan hasta que lograr conseguir el aceite. Esos son carísimos también, esos están alrededor de $4 millones.
Uh-huh.
Pero la dejan como un papel, la flor. Pero claro. Bueno, son inversiones que hay que hacer, y teniendo en cuenta que no solamente sería para abastecer a nuestra provincia, sino que al país, y mirando con expectativas de exportación también.
Claro.
Y no solo con este producto medicinal.
Y
no solo con lo medicinal.
Claro. ¿Y conoces si hay interés privado para desarrollar todo esto acá en Río Grande o en la provincia?
Sí, hay intereses privados, de empresarios dentro de la provincia, dentro de la ciudad y de afuera también. Por eso digo, hubo ofertas de afuera del país, hablando específicamente desde, no sé, Canadá, desde Estados Unidos, Colorado. Hubo algunas ofertas y algunas intenciones de hacer algún tipo de acuerdo, pero bueno, no, yo siempre digo, yo primero pido por la industria nacional y por la industria fueguina. O sea, teniendo todo, si vos decís, no, bueno, pero es algo que nosotros no vamos a poder hacer, bueno, no, sí lo podemos hacer.
Ahora,
pero empecemos a hacerlo.
Desde el punto de vista legal, ¿no todas las provincias están en las mismas condiciones que la nuestra, me parece?
Sí, nosotros tenemos algo que es en medio en contra, que molesta mucho, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, que es la 19.640.
Claro.
¿No? Que lo toman como una evasión a los impuestos, sino como una excepción. Uh-huh. Bueno, tenemos la 19.640.
Claro.
Se votó hace muy poco para que tengamos 15 años más. El tema es que se cumpla.
Claro.
Que se cumpla la 19.640 para todos por igual, pero que por eso no nos van a cerrar las puertas con respecto a un nuevo producto, ¿no? A un nuevo desarrollo productivo y económico.
Claro, eso iba a decir, ¿no? Esta prórroga abre la puerta a los inversores privados justamente para desarrollar esta actividad.
Sí. Sí, es que seguramente ellos son los que tienen los fondos que se necesitan, porque no hablamos de 5 millones, de 20 millones. Si saliera eso, le dices, bueno, a ver, Estado, sí, está esta plata, se puede utilizar para esto, ¿no? Hablamos de 1.000 millones, 2.000 millones, o sea, hablamos de un monto muy importante. Por eso, claro, se puede recurrir a la sociedad del Estado, se puede hacer público-privado, pero siempre y cuando la gente pertenezca a cooperativas. No estoy poniendo, a ver, y sí, de alguna manera sí pongo yo los límites o algunas condiciones, pero porque me interesa que la gente nuestra sea la que tenga trabajo, no que nos pase, sí, como siempre, que sigan contratando gente por mail, ¿no? Gente, uh-huh, que manda el currículo y contratan por mail. No, nosotros capacitemos a nuestra gente, porque nuestra gente es capaz, y que puedan trabajar en esto. Uh-huh. En todos los ámbitos que tengan que ver y en todo lo que incluya al cultivo.
Claro. Claro, claro.
En Canadá, por ejemplo, los permisos o las licencias, y en la ley de cáñamo lo estaba leyendo, se entregan diferentes licencias. Licencias para cultivo, licencias para cosechar, licencias para producir, licencias para distribuir. En la ley de cáñamo industrial y de cannabis y de cáñamo industrial viene más o menos algo parecido, y está muy bueno para que no se centralice, no sea un monopolio, claro, por ejemplo. Uh-huh. Un monopolio, o sea, los únicos que van a trabajar con cannabis van a ser ellos, no. Es para hacerlo amplio. Entonces, sí, está bueno para poder, porque necesitamos poder invertir en cuestiones seguras de desarrollo económico y productivo en nuestra provincia, y para mí esa es una de las más importantes, ¿no? Porque siempre, claro, dicen, bueno, vivimos a la vera del río, está bien, bueno, pero no avanzan. Uh-huh. Claro. No se avanzan esos temas. Nosotros tenemos, sí, pescadores artesanales por toda la ciudad, hay una cámara incluso, y la verdad que no están activos. En algún momento yo le propuse tanto al gobierno de la provincia como al municipio de Río Grande, en la época de pandemia, que por qué no le compramos los pescadores.
Claro.
A ver, si los pescadores, dejémoslos ir a pescar, que no va uno solo, dos solamente, y no hablan con nadie más, y comprémosles nosotros los productos para ayudarlos a ellos, y también ir a ver, comenzando a hacer que la gente empiece a comer pescado.
Claro, estamos igual que hace 20 años en ese tema.
Sí, sí. Estamos en muchas cosas, estamos parados hoy, te, uh-huh, contaba hace un momento, estaba con la reunión del observatorio, exactamente, sí, lo mismo, o sea, lo que, uh-huh, se reclamaba hace 5 años atrás es exactamente igual.
Claro.
O sea, hay que salir en algún momento del discurso y pasar a la acción con muchas cosas.
El observatorio Cuestión Malvinas, decís.
Sí. Uh-huh. Así es. Sí, sí, tenemos ahí, estamos trabajando con algunas cuestiones de reclamo, sobre todo. En realidad, el observatorio lo que hace es aconsejar al gobernador con algunas cuestiones que tengan que ver con la soberanía, y hoy no solamente hablamos de la soberanía, sino que hablamos, para mí es de la integración territorial, ¿no? De integración territorial. El otro día incluso alguien decía, no, bueno, pero los vuelos que sean desde Argentina para Malvinas, pero ¿y si Malvinas es Argentina? Sí. Hablemos de vuelos continentales.
Uh-huh. Sí, sí.
Y a veces nosotros hemos pedido también que a los medios de prensa, ¿no? A la hora de preguntar o repreguntar o de expresarse, que no tienen el arraigo que tienen que tener con Malvinas, claro, porque hay muchos que piensan que Malvinas es una causa perdida, que nosotros no la vamos a recuperar nunca. Es algo que, uh-huh, mantiene a muchos de pie, y bueno, recordando más que nada a nuestros 649 héroes, a los que volvieron, a las familias que han quedado, claro, cómo decir, no, uno no abandona estas luchas. Uh-huh.
Claro, claro. Cambiando de tema, Lali, hace poquitos días en el Consejo Deliberante se estuvo debatiendo también la cuestión vinculada a la actividad de las juntas vecinales, ¿no? Sí. Y dabas a conocer que hace unos cuantos años que no hay elecciones en las juntas vecinales.
Hace unos cuantos años, sí, que no hay. A ver, nosotros, esta ordenanza ya está desde el 2011, mírame, del 2011 más o, ajá, menos, o 2010. Y lo que hacíamos, lo que quisimos hacer es, no modificamos la ordenanza completa porque a mí me gusta trabajar en comisión. Entonces, uh-huh, siempre modificamos 2 o 3 artículos, más o menos, ingresamos para trabajar en comisión con todos los vecinos y las vecinas que les interese participar. No solamente referentes de todos los barrios, sino vecinos sueltos, porque, lo digo y algunos se enojan, no todos se sienten representados por quien está como referente del, claro, barrio. Nosotros acá, a ver, lo que dice esta ordenanza habla de que el mínimo para formar un barrio son de 100 parcelas y el máximo de 250. Hoy nos encontramos con barrios, sobre todo en la margen sur, que están dentro del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que no se pueden dividir. Y ya tienen 520 familias, 620 parcelas, 700, Batalla de Georgia tiene 850 lotes, que en algún momento van a ser todos ocupados. Entonces la idea es correrlo de 250 hasta 800. Algunos están solicitando que lo bajemos de 100 porque hay barrios como El Milagro, que tiene 49, o El Betel, que tiene menos de 100, o el Miramar, que también tiene menos de 100. Bueno, es algo que, por eso, vamos a trabajar en comisión. Si ellos nos acercan esos pedidos, nosotros tenemos que sentarlos con el Ejecutivo también a hablarlo. Claro. Porque que lo decía el Consejo, para que después el Ejecutivo no esté de acuerdo, no hacemos tantas reuniones con los vecinos y después termina vetado, no tenemos los votos, porque recuerden que somos 9 en el Consejo Deliberante y la mayoría claro. se logra con 5.
Claro. Bien. Bueno, la cuestión que el objetivo es la modificación de la ley de origen de las juntas vecinales, ¿no?
Sí. Sí, sí, algunas modificaciones, una es esa, después incluir a los inquilinos, ¿no? Porque hay barrios que tienen alquileres y hay gente que vive hace 5 o 6 años en esos claro. lugares.
Sí.
La edad de la subcomisión
perdón,
joven...
Perdón, perdón, ¿la actual ordenanza no contempla que el inquilino pueda ser parte de una comisión de barrio?
No. No del todo, no, en realidad no puede votar porque claro. necesita ciertos requisitos, tenés que estar hace 2 años viviendo en el barrio. Uh-huh. Y así como va creciendo y como se va urbanizando la ciudad, sí. o sea, es complicado. A ver, ha pasado, hay barrios, por ejemplo, que siempre vienen familiares del norte, y se domicilian en una sola vivienda, ha
claro.
pasado 13, 14 personas y no, se han ido de ahí pero no han cambiado el domicilio, entonces figuran todavía en ese barrio.
Claro.
Hacer el padrón completo con las personas reales que viven dentro de los barrios.
Uh-huh. ¿Pero las elecciones no se hacían por esta situación o no se hacían porque no se hacían?
No, a ver, en enero hay algunos barrios que solicitaron, enero del 2020 estoy hablando,
sí.
¿no? Hay algunos barrios que solicitaron el llamado de elecciones porque lo tiene que solicitar la Junta Vecinal del municipio.
Ah.
Y el municipio tiene que hacer el llamado de elecciones, eso fue en enero del 2020 cuando recién asume esta gestión. Bueno, ya después llegó marzo,
sí.
Ya no, porque en realidad tiene plazos, ¿no? De
sí.
90 días para el armado de lista, para el armado
claro.
del padrón, ese, no es que es de un día para el otro. Así que ahora, bueno, estamos trabajando con respecto a estas modificaciones, estamos tomando las modificaciones que nos van diciendo, y ya les dije que esta semana íbamos a organizar una reunión que vamos a ir por sectores, porque no vamos, para no juntar a todos en un solo lugar, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
sería ideal poder estar en algún lugar en Chacra 11, Chacra 13 o el programa de hoy y abarcar todo ese sector para que, porque las problemáticas que tienen los barrios son y las necesidades son distintas.
Sí, sí, sin duda.
De un extremo al otro.
Sin
Entonces
duda.
También en Chacra 2 y abarcar Chacra 4, lo mismo vamos a hacer con la margen.
Uh-huh.
Lo que queremos es llegar a todos. Sí vamos a estarle avisando a todos que el que quiera ir puede ir. Que no se tienen que enojar los referentes por esto.
Claro.
Porque nosotros somos Consejo Deliberante. ¿No? No podemos hacer esa demostración casi antidemocrática de no querer hablar con vecinos o vecinas. Es justamente lo que tenemos que hacer.
Sí, sí.
Recibir a todos y a todas y bueno y tomar todo lo que nos dicen. El problema mayor que surge en los barrios es el tema de los perros.
Uh-huh.
El tema de los ruidos molestos, de vecinos que tienen ruidos molestos. Bueno, después que no esté el contenedor. Pero más que nada siempre es los perros.
Claro.
La problemática de los perros, que es algo que no se puede controlar y es increíble con todo el trabajo que lleva adelante Zoonosis, sino de ahora, sino desde hace
sí,
años, ¿no?
Sí.
Con
uh-huh.
respecto a la castración.
Uh-huh.
Y bueno, hay que seguir trabajando, que son las cuestiones
uh-huh.
en las que trabajan los referentes también.
Sí, sí,
las
sí,
necesidades
sí.
de cada barrio.
Uh-huh. Bueno, la cuestión bueno. que hay también, entonces hay todo un trabajo por delante, porque hay que empezar a convocar para...
Sí, barrios como Chacra 4, Chacra 2, incluso, bueno, Malvinas Argentinas, que necesitan... consorcio.
Sí.
Los edificios necesitan consorcio.
Exacto.
Además, bueno, que el encargado de consorcio debe llevar un sueldo, debe llevar una capacitación. Son cosas a las que los vecinos se niegan, pero yo recuerdo cuando hace 30 años atrás, 35 años atrás, comenzaron a entregar los edificios, estaban impecables. Estaban,
sí.
Tenían iluminación,
uh-huh.
tenían caloramas
sí.
en planta baja en cada uno de los pisos, tenían porteros que funcionaban. Hay algunos edificios que todavía están en esas condiciones.
Son
la mayoría
menos.
No tiene ni puerta.
Ah, claro. Son menos.
Sí.
Entonces, bueno, de eso se trata el consorcio, de poder darle vida, mejor vida al
claro,
mismo edificio,
claro.
¿no? Las escaleras, se van soltando los cerámicos, y no deja de ser la casa de uno.
Sí, sí.
Porque que sea la escalera, el pariel o el pasillo, no
sí,
deja
no,
de
no,
ser
no. Claro, sí, hay la mayoría de los edificios creo que tienen la pintura original todavía,
sí.
nunca fueron repintados, por claro. ejemplo, ¿no?
Bueno, a ver, ocurre justamente, ¿para qué te serviría también el consorcio? Ocurre, por ejemplo, hay un problema, recordarán ustedes hace unos años atrás cuando falleció un matrimonio por monóxido de carbono, ¿no?
Uh-huh.
En Chacra 4, bueno, hacer un control porque ya hay aparatos que quedaron obsoletos.
Claro.
Yo no estoy diciendo, bueno, toda la gente en los edificios tiene que cambiar el calorama, la cocina, el termotanque, claro, y hacer la ventilación. No, pero bueno, ir actualizándose. Algunos, claro, podrán hacerlo, otros no. Otros, a ver, ¿podría existir algún tipo de ayuda para que puedan avanzar en esto? Para que no ocurran los accidentes que todos sabemos, ¿no?
Sí.
Una explosión, pérdida de gas. Porque Camus se va actualizando los aparatos que va utilizando.
Exacto.
Los certificados. Entonces, con un consorcio, más allá de que uno lo puede saber o no, ¿no? Pero con un consorcio se puede mantener esto.
Claro.
¿Se saben qué? Podemos poner luces LED en todo el edificio, es más económico, pagamos menos. El portero eléctrico. Bueno, entonces son cosas que se pueden ir interiorizando y que pueden ir sirviendo. Y cuando vos tenés vecinos que quieren colaborar y vivir en buenas condiciones, ¿no?
Y una junta vecinal en zona de edificios, ¿cuáles son los requisitos básicos que se debe tener, justamente teniendo en cuenta que son propiedad horizontal?
Sí, por eso nosotros queríamos trabajar en el 2020 con lo de los consorcios, y cuando nos dimos cuenta que estaba Leticia Hernández, que es,
sí,
la presidenta del IPB actualmente, estaba trabajando con los consorcios, bueno, quedamos en reuniones y ver cómo se hacía. En Chacra 4 había juntas vecinales y esto de edificio.
Claro.
Y dúplex, por ejemplo,
sí.
Chacra 4. Siempre hubo juntas vecinales. En un momento hubo dos,
sí,
y después
sí,
creo que quedó una sola por todos los edificios. Bueno, pero por ejemplo, ahí el Estado ha hecho una inversión importante en Chacra 4 con respecto a los patios internos,
sí,
la limpieza, la higiene. Bueno, eso hay que cuidarlo.
Claro, claro.
Eso hay que cuidarlo para mantenerlo, porque ha quedado bien el edificio con ese frente, los patios internos con estacionamiento. Creo que tienen algunos aparatos para hacer ejercicio. Bueno, se hace una inversión. Después, para adentro.
Claro. Ya hay una responsabilidad. Claro,
es lo mismo que la MUNI te haga la vereda porque vos no podés hacerla, etcétera, o porque es un programa municipal, pero bueno, pero después para adentro del patio no te pueden ir a limpiar el patio, a sacar la mugre.
Sí, sí, sí.
Se entiende.
Exacto. Bueno.
Bueno, Lali, te agradecemos mucho la visita a Radio Nacional.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes.
No, gracias a vos.